Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 20, nos quedamos en versículo 17, entonces seguimos en versículo 18, vamos a ver 18 al final del capítulo, terminamos con versículo 26 y luego tengo preparado todo capítulo 21. A ver si llegamos, no creo, pero por si las dudas, estoy preparado, lo tengo listo, pero creo yo que no vamos a llegar. El título de hoy va a cambiar, los últimos 5 mensajes han sido los 10 mandamientos, parte 1, 2, 3, 4, 5, porque tomamos 5 miércoles para verlos, pero hoy vamos a cambiarle a el título, Leyes por las cuales vivir, parte 1. Leyes por las cuales vivir, parte 1. Vamos a orar. Señor, queremos, Señor, verte, Señor, en el texto. Señor, hemos levantado manos, hemos levantado nuestra voz, sabiendo, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú has escuchado, Señor, la voz de cada uno de tus hijos e hijas. Y ahora, Señor, nosotros hemos hecho eso para decirte gracias, pero ahora nosotros nos sentamos y nosotros ahora queremos escuchar de nuestro papá. Así es que, Padre, háblanos por medio de esta porción. Sé que es ley, sé que muchas veces decimos eso no aplica a nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, pero sin duda en ella, Señor, hay algo que le podamos extraer y aplicar a nuestras vidas, porque toda tu palabra es buena y es eficaz. Entonces, Padre, usa aún esta porción para tocar el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leyes por las cuales vivir. La semana pasada dejamos nuestra historia con Dios, si recuerdas, en una manera audible, dándonos sus 10 mandamientos. Ahora, diferente a lo que vamos a leer hoy, los 10 mandamientos fueron así de la boca de Dios para que todos escucharan. Fue dado en una manera audible para que, recuerdas, el pueblo de Israel se acercó al monte de Sinaí. Había una frontera, una barrera, mejor dicho, donde ellos ya no podían acercarse más, sino el que se acercaba, el que se atrevía iba a morir. Pero ahí rodeados todos, es pensado que eran 2 millones, algunos dicen que hasta 3 millones de israelitas que estaban ahí. Y te puedes imaginar la voz de Dios hablando para que todos pudieran escuchar. Esos 10 mandamientos tienen la habilidad de guiar y de dirigir al ser humano. De hecho, que me atrevo a decir que todo gira alrededor de ellos. Pero aquí está la cosa. Es que Dios sabía que iba a haber personas que no iban a obedecer. Iban a escuchar, no hurtar, y iban a hurtar. Iban a escuchar, no maten, y iban a matar. Dios sabía. Y aunque simples, porque si los lee los 10 mandamientos, aunque nos tardamos un buen para estudiarlos, son muy simples, o sea, son algunos son 2, 3 palabras, algunos 2. No hurtarás, o sea, ¿qué más simple lo queremos? Pero aunque simples, nosotros los íbamos a complicar y por lo tanto, Dios da la ley de Moisés, lo que vamos a ver hoy. Ahora, un pequeño bosquejo del resto del libro de Éxodo, si te gusta hacer apuntes, tomar notas, un mini bosquejo, porque los 10 mandamientos es como el lugar central, pero de ahí pues todavía nos quedan 20 capítulos. ¿Y qué sucede en esos 20? Puedes anotar ahí capítulo 21 a capítulo 24, va a ser la ley de Moisés. Y ahora sí, no en una manera audible, sino que ahora Moisés, ahorita veremos, va a subir, ¿sí?, a donde está oscurecido, donde está la nube, y ahí Dios va a hablar con él personalmente. Y va a estar hablando con él y dándole lo que conocemos como la ley de Moisés. Capítulo 24 a 40, que es al resto del libro, 15 capítulos, vamos a ver el diseño y la construcción del tabernáculo. Son muchos capítulos para describir cómo iban a diseñar y cómo iban a construir este tabernáculo. Ahora, dentro de esos 15 capítulos, 25 a 40, vamos a ver cosas como las especificaciones del tabernáculo y las vestiduras del sumo sacerdote. Ahí nos va a decir, nos va a detallar absolutamente todo. Vamos a ver la historia, a lo mejor tú la conoces, es Éxodo capítulo 32, la del becerro de oro. Sucede durante ese tiempo. El becerro de oro, y no solo eso, sino que vamos a... ¿Recuerdas tú que se molesta a Moisés y qué hace con las tablas? Las rompe, ¿verdad? Va a ser esa historia, ahí lo vamos a ver. Pero también vamos a ver dentro de esos 15 capítulos las nuevas tablas, porque Dios va a darle nuevas tablas, y no solo eso, sino que la construcción del tabernáculo va a ser construido de una manera portátil. Ahora, hoy Dios va a elaborar, porque todavía no llegamos a eso, estamos en esa porción del 21 al 24 de la ley de Moisés, Dios va a elaborar, se puede decir, o va a detallar los 10 mandamientos, porque sabemos que no hurtarás no era suficiente instrucción. O sea, esto es hurtar, sí o no, esto es robar, sí o no, esto es matar, sí o no. Y porque Dios nos conoce, Él dice, no, mejor voy a ampliar un poquito, voy a elaborar. Es interesante, y más que eso yo creo triste, que Dios tenga que elaborar. Nos conoce y sabe que la sencillez de la ley no iba a ser suficiente, y por lo tanto esta ley de Moisés. Ahora, hoy en día... Porque ya sé lo que algunos de ustedes van a pensar. Eso no aplica a mí. Y sé que hoy en día tenemos diferentes leyes a estas. Pero tenemos que tomar en cuenta, en lo que los estudiemos, el tiempo y la cultura. Porque las cosas eran diferentes a las de hoy. Algunas cosas no van a aplicar directamente a nuestra cultura. Pero el principio o el precepto sí. Entonces no hay que no descartar todo lo que vamos a leer hoy, porque, por ejemplo, dices, es que pues yo no tengo un buey. Va a hablar mucho de los bueyes, de los animales, ¿sí? ¿Qué hacer cuando hace esto, cuando hace el otro? Te robas uno, se come tu pasto, etcétera, etcétera. Y a lo mejor dices, pues yo no tengo un buey, entonces pues no aplica a mí. Quizá no, o a lo mejor sí. Quizá tú sí dices, no, yo sí todavía tengo uno. Pero si no tienes, está bien, pero hoy en día a lo mejor no tenemos un buey en sí, pero sí tenemos tractores. Y un tractor cumple la función que cumplía el buey en este tiempo y en esta cultura. Pero ¿sabes lo que no ha cambiado? Es que nos seguimos peleando por tales cosas y seguimos teniendo broncas entre de nosotros porque esta persona hizo el otro o yo hice esto y qué hago. Entonces, antes de ver esa ley, porque nos vamos a enfocar la mayoría del tiempo en ello, tenemos que ver lo que sucede inmediatamente después de que terminó de hablar Dios. Entonces, da los 10 mandamientos hasta versículo 17. Pero sigue versículo 18, véelo conmigo. Dice 18 y 19, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pregunté la semana pasada, no sé si recuerdan, cuando terminamos, si este terror, porque es un terror que tiene la gente, o sea, hay un miedo que tienen todos. Pregunté que si este terror fue por lo que habían visto y escuchado o por la convicción de su pecado. Cualquiera la razón, le dicen a Moisés, ya no soportamos, ya no podemos más, que Dios ya no hable, ya no queremos escuchar su voz, mejor háblanos tú. Moisés responde, ve lo que dice en versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, les dice, no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el versículo que me hizo a mí pensar que quizá no fue tanto lo que vieron o lo que escucharon, aunque sin duda tuvo que ser algo impresionante escuchar la voz de Dios. Pero yo creo que más fue la convicción de su pecado, o a lo mejor ambas cosas. Moisés dice que Dios habló audiblemente para probarlos y para que no pequen. Dice, y ya sabemos que este pueblo de Dios ha tenido sus problemas. Sabemos que dentro de ellos hay pecadores, así como entre de nosotros. Y porque había pecadores, sabemos que ellos ya han entrado en un patrón que los va a seguir el resto de su vida, de su tiempo con Dios. Y es este, el patrón es que andan con Dios, pero de pronto se alejan de Él. Y se alejaban de Dios, pero entonces tienen una necesidad. Llega un problema, va a llegar otra nación y los va a invadir. Y ellos alejados de Dios van a ver la necesidad. ¿Y qué van a hacer? Van a clamar a Dios una vez más. Y Dios, porque es bueno, es clemente, es misericordioso, ¿qué va a hacer? Los va a rescatar solo para que ellos una vez más se alejen de Dios. Sabemos que entre de ellos ha habido aquellos que se han quejado. ¿Recuerdan los versículos, las historias que tenemos sed? ¿Por qué estamos aquí en el desierto? Ha habido aquellos que han dicho tenemos hambre, o sea, dejamos los ajos y los puerros y los cazos de carne en Egipto. Ha habido aquellos que han dicho estamos incómodos. O sea, ya nos cansamos de estar en el desierto. Había un buen porcentaje de personas que estaban en pecado y aquí los 10 mandamientos confrontan ese pecado de cada uno de ellos. Entonces, en mi opinión, fue tan convencedor que la reacción del pueblo es temor, es terror. Ya no queremos que nos hable, ya que pare de hablar. Moisés les dice, no teman, no teman. Ese fue el punto. Dios habló, ¿para qué? Para probarlos. Dios ha hablado para enfrentar su pecado. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando lees tu palabra te confronta. Te muestra tu pecado y te lo pone así enfrente de ti. Y tú tienes que, no tienes que, pero realmente no te queda otra más que tratar con Él. ¿Qué hago con lo que Dios me ha puesto por delante? La ley hace lo mismo para nosotros hoy en día. La ley me muestra, hablando de lo que estamos por ver, los 10 mandamientos, toda la ley del Antiguo Testamento nos muestra, voy a hablar por mí mismo, pero lo naco que soy. De veras. Me enseña que aparte de Él no puedo hacer absolutamente nada. Nada. Aparte de Jesús, ¿soy yo capaz de tener otros dioses? ¿Soy capaz de adulterar? ¿Soy capaz de matar, de hurtar? Etcétera, etcétera. Y creo que ustedes están igual que yo. Aparte del Señor, somos capaces de hacer todo eso. La ley había cumplido su propósito, Dios la había dado, todos la escucharon y cumple su propósito. Y ahora con todos atentos, Dios empieza a hablarle a Moisés. Vean lo que pasa, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lejos y Moisés ve lo que hace, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Aquí ya vemos que Moisés ya sube, ya estaba ahora escuchando solo él a Dios. Entonces está hablando Dios con Moisés. No hagáis conmigo dioses. Aquí empieza la ley. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Moisés se acerca a esta nube, a la oscuridad, dice aquí, y ahí le da la instrucción Dios acerca del lugar para ofrecer sacrificios. Ahora, recuerden que en este momento no hay tabernáculo, todavía no existe, no hay templo. Recuerden que es un grupo, como dije, de más de 2 millones de personas, es que están atravesando el desierto. No tenían nada fijo, no tenían nada seguro, todo tenía que ser portátil. Todavía no han llegado a la tierra prometida, pero necesitaban un lugar para ofrecer sacrificios. Aquí les dice en una manera muy simple lo siguiente, les dice, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Ahora es interesante porque en capítulo 32 es exactamente lo que van a hacer. La primer ley, no hagan estas cosas, ¿qué hacen? Se desesperan, no baja Moisés, 40 días está hablando con Dios y dice, necesitamos adorar algo, haznos esto. Veremos la historia. Pero y luego dice, altar de tierra harán para mí. Y si me hacen, si desean hacerme un altar de piedras, no las labren de cantería, porque alzar herramientas sobre él lo profanarán. Dios no quería y jamás querrá que algo humano forme parte de su sacrificio. ¿Por qué? Porque le quitaría el enfoque al sacrificio. Mas Dios nos conoce. Dios sabe que pronto, si hacemos algo así bonito, labrado, de cantería, tenemos algo así, ¿qué haríamos? Pronto estuviéramos viendo al altar y no al sacrificio. Tenemos que recordar que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, a la tarde, cuando oscurezca, cuando terminemos aquí, que nos vayamos, cerramos todo y se queda este lugar. Pero esta no es la iglesia, se queda oscuro, se queda sin vida, se puede decir. Pero entonces empiezas a llegar tú y empiezan a llegar tus hermanos. ¿Y qué pasa? Se aviva este lugar. Es un lugar vivo, la iglesia somos nosotros. Y jamás quería Dios que el enfoque nuestro sea en un lugar. Ahora, nada malo con tener un espacio bonito, nada malo con tener lo mejor para Dios, pero que nuestro enfoque no sea en el lugar. Entonces les dice, fíjense verso 24, ¿qué iban a hacer ahí? Tienen un lugar, si van a hacer este altar, ahí van a sacrificar holocaustos y ofrendas de paz. Ahorita no saben lo que son las ofrendas de paz. Eso ya después no lo dirá. Este altar servirá para expiar, o si es que quiere decir eso, para rescatar o redimir el pecado. El que quebraba la ley podía venir y sacrificar algo para redimir su pecado. El hecho, fíjate, que iba a haber sacrificios nos indica que ninguno iba a poder con la ley. Dios ya lo está anticipando, ¿sí lo ves? O sea, aquí está la ley, pero tenemos que tener un lugar para las ofrendas de paz, para los holocaustos. Y siendo que no vamos a cumplir la ley de Dios, Él inmediatamente hace un camino para el perdón. Y dice, primera cosa, no hagan ídolos, pero a la misma vez tenemos que tener sacrificios. ¿Sí te fijas lo bueno que es Dios? O sea, sabe lo débil que somos. Sabe que vamos a pecar y dice, deja, abro el camino, dejen, les digo, ¿qué hagan para restablecer esa comunión conmigo? Ahora, cuando Jesús cuelga en la cruz, porque me puse a pensar en el Nuevo Testamento, porque en ese entonces sí tenían templo, pero Jesús no colgó en el templo. Jesús colgó fuera de la ciudad, en un madero. Y cuando me pongo a pensar en Jesús, Él colgando allí en esa cruz, si te pones a pensar, no había nada que exaltar más que el sacrificio. Tú, si estabas ahí, no podías ver la cruz y decir, ¡wow! ¡Qué bonita cruz! Porque no lo era. Era algo rústico, con astillas. No era para que tú te fijaras en ella y dijeras, wow, vamos a exaltar esa cruz. Cuando tú veías a la cruz, ¿qué veías? El sacrificio. Y eso era lo que te decía, que te forzaba a decir, wow, el sacrificio. El punto es que la atención tenía que estar en el sacrificio y no en el altar. Era algo tan santo, era algo que Dios dice, no le pongan mano, o sea, no pongan piedras labradas, así, rústicas como sean. Era imagen de lo que íbamos a ver en la cruz, era simbólico a la cruz. Y era algo tan santo que dice en verso 26, no subirán por gradas a mi altar, sí, para que su desnudez no se descubra junto a él. Ahora lo dice porque los altares de las naciones paganas a su alrededor se construían en alto. ¿Para qué? Para exaltar el altar, lo bonito que era. Pero al subir las gradas, ¿qué ibas a hacer? Ibas a comprometer tu desnudez. Tenían túnicas, usaban túnicas, no pantalones como lo acostumbramos hoy. La idea aquí es la misma, que nada le quite el enfoque al sacrificio. No vaya a ser que uno se suba y descubra su desnudez y force a alguien a pecar. Entonces las primeras leyes tienen que ver con el sistema de sacrificio. No hagan imágenes y si van a hacer un altar, un lugar para sacrificar, que sea de este tipo. Ahora vamos a ver qué más les dice Dios. Síganme a capítulo 21. Versículo 1. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y su hijo serán de su amo y él saldrá solo. Primera cosa que quiero que notes y que quiero hacer mención de ese es versículo 1. Ve la palabra que usa ahí, propondrás. Les dice, estas son las leyes que les propondrás. Ahora, no eran sugerencias. A ver si les gustan, ahí les va. No era una sugerencia. La palabra proponer es literalmente poner sobre de o constituir o apuntar. La palabra o el punto es que no era opcional. Lo que les está por decir no era como que tú podías decir, esa me gusta y esa no tanto. ¿Sí? Esta como que sí me late y esa no. Era para todos, era poner esto sobre de la gente, de todos. Y empieza con el tratamiento de siervos. Ahora, esto de siervos lo vamos a comparar con nuestra relación con Dios en un momento. Hijos a Él, siervos de Él. Pero noten que todo siervo tenía la esperanza de ser libre después de 6 años. Tú no podías tener un siervo, un esclavo más de ese tiempo. Lo comprabas, te servía y luego ya después de eso lo tenías que dejar y libre. Si él llegó con mujer y con hijos, ellos también serían libres. Pero si dentro de ese tiempo, de esos 6 años que te estaba sirviendo a ti, él adquiere una mujer o tú le dabas como amo, le dabas tú una mujer y tenían hijos, entonces ellos permanecían con el amo. O sea, tú podías decir, me voy, soy libre y abandono a mi familia o me quedo. Ahorita vemos eso, así lo decidió Dios. Pero antes de ver lo que sigue, algo que quiero aclarar, algo que muchos han preguntado es ¿por qué no habla la palabra contra la esclavitud? Porque aquí si te fijas, no es como que lo está aprobando, pero tampoco dice que no era algo malo. Y esa pregunta surge y esa pregunta los que no conocen al Señor la hacen. Si es un Dios bueno, ¿por qué aprobó de esto? O sea, ¿por qué lo permite? ¿Por qué hay leyes legalizando esto? Es una buena pregunta y para contestarla tenemos que entender unas cosas. La esclavitud o los siervos se veía muy diferente en estos tiempos a hoy en día o en los últimos siglos. Sé que en Estados Unidos hubo mucho tiempo donde hubo esclavos y tenían esclavos. Pero la primera cosa que quiero que sepas es que en este entonces los esclavos no eran elegidos exclusivamente por raza, como sucedió en Estados Unidos. La gente morena, de raza morena, era en general los que eran esclavos. En este tiempo no era así, no era por nacionalidad o por color de su piel, diferente a hoy. Otra cosa, para muchos su decisión de venderse como un esclavo tenía más que ver porque no podían pagar una deuda o proveer por su familia. Entonces, si tú tenías una deuda, tú podías ir a venderte a esa persona y decir, o sea, no tengo con qué pagarte. Y por lo tanto, me ofrezco como esclavo. Era una opción de mejor trabajar por alguien más que al mismo tiempo ellos estaban proveyendo lo cotidiano para ti. Entonces tú podías, era una opción, era parte de esa esclavitud que había en este momento. Pero la otra cosa es que para los tiempos del Nuevo Testamento no era raro que un doctor, un abogado, algo así de que digamos ya un profesional, un profesionista, sea esclavo. O sea, sea esclavo, sea siervo de su amo, porque sabes que al serlo tenías todo lo que necesitabas. Era como tu trabajo. Tú como doctor, pues ya ser yo quiero ser el doctor de esta familia. Y eras el esclavo, entre comillas, o el siervo de esa familia o de ese amo. Sin duda había aquellas naciones que esclavizaban a la gente. O sea, no hace mucho que estábamos viendo que los israelitas eran ¿qué? A los egipcios, esclavos, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? O sea, sí había aquellos que maltrataban, que esclavizaban a la gente, pero no todos lo hacían. Y versículos 5 y 6 nos lo confirma. Vean lo que está diciendo aquí. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor. Ahora, ¿cuál esclavo de Estados Unidos trabajando en el campo iba a decir eso? Era raro. Pero en este entonces había, si dijera un siervo, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará o le va a perforar la oreja con lesna o con un punzón, y será su siervo para siempre. El siervo que decidía ser esclavo O sea, voluntariamente, si lo están viendo, tú voluntariamente decías, yo quiero ser un esclavo. Sé que ya se me cumplieron los 6 años, pero yo quiero mantenerme aquí. Podía ir a su amo y pedirle que lo aceptara como su esclavo, como su sirviente. La seña de eso era un arete, una argolla que le ponían de oro en su oreja. ¿Para qué? Para que todos de ese momento en adelante vieran que era un esclavo voluntario. Así es como tú podías ver a la persona en el mercado y decías, ese voluntariamente es esclavo. Vivías el resto de tu vida en sumisión a ese amo y le servías, cumpliendo la función que tú tenías. Depende tu trabajo. Ahora, como hijos de Dios, tú y yo, como cristianos, nosotros hemos tomado esa misma decisión cuando lo aceptamos. A lo mejor dices, espérame. Yo no sabía eso. A mí nadie me ha puesto un arete. ¿Cómo sé que lo que estás diciendo es verdad? Por si dices, no me gusta la idea de ser siervo a nadie. Yo no le sirvo a nadie. Piénsalo así. O eres siervo del pecado o siervo de Dios. Pero a algo vas a servir. Y nosotros hemos decidido servirle a Él. Tienes dos opciones. Pero ambas sigues siendo y estando en esclavitud. Nuestra ciudad está llena de personas que han decidido servir al pecado y lo sirven. Tú y yo éramos uno de ellos en un tiempo. Yo todavía recuerdo servirle al pecado. No es que ya no peco, pero mi corazón, mi deseo es ya no hacerlo. Algo, en un día yo me deleitaba en pecar. De hecho, que si yo te podía hacer pecar a ti, mejor. Para ya no estar ahí de miserable yo solo. Entonces, vente tú conmigo, ¿no? Y vamos a pecar juntos. Y ahora mi pecado me confronta. Y cuando recibimos a Cristo, lo que hacemos es dejar de ser siervos al pecado y ahora le servimos a Él. Ahora, algo que vale la pena mencionar, la persona que voluntariamente se hacía siervo por vida, lo hacía porque su amo era bueno. Creo que nadie se ofrecería voluntariamente si el amo era cruel o malo. No creo. Huirías. De hecho, que algunos se iban antes de sus 6 años por el tratamiento cruel, malo de su amo. Y sabes, de la misma manera, nuestro amo, Dios, es un amo amoroso, paciente. Es un amo misericordioso, lleno de gracia, etcétera, etcétera. ¿Quién no le quiere servir a Él? O sea, llegas a los pies del Señor y te das cuenta lo bueno que es. Y dices, yo le quiero servir a Él. Voluntariamente, nadie me tiene que forzar a servirle a Él. Yo soy un esclavo de estos que ha puesto su oreja ahí y dice, órale, ponme el arete. Es tan bueno nuestro Dios que en Juan 15, capítulo 15, versículo 15, lo puedes anotar ahí, Jesús hablándole a sus discípulos, les dice, ya no los llamo siervos, ¿te acuerdas? Sino que ahora, ¿qué? Amigos. Oh, yo sé que esos son, pero ya no les llamo siervos. Ahora tenemos una relación diferente, ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que me ha dicho el Padre se los he dicho a ustedes. Y un amo no le iba a decir todo al siervo, pero cambió. Hablaba Jesús de esto. Todo lo que el Padre le dijo nos lo ha dado a nosotros. Aquí lo tenemos. Entonces en Cristo todo cambia y lo que éramos en un tiempo también cambió y nuestra relación con Él es diferente. Amigos ya no siervos. Pues eso dice de esclavos, pero sigue en versículo 7. Si y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Verso 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. De nuevo, la ley fue dada por la necedad y por la depravación del ser humano. Y aquí vemos una de esas cosas, un padre vendiendo a su hija. Ahora, yo tengo dos hijas y creo que a mí jamás, y en un tiempo bien endeudado, jamás he pensado, ¿cuánto me darán por ella? ¿Cuánto me das? Jamás, jamás. Una vez más, Dios no está aprobando ni justificando la esclavitud de una persona. Tenemos que entender que esto ya estaba sucediendo en otras naciones. Entonces Dios le pone parámetros a algo que ya existía. ¿Sí? No está diciendo hazlo, sino que porque ya lo están haciendo, porque hay otras naciones y más adelante sabemos que se van a mezclar con ellas, Dios le pone parámetros. ¿Para qué? Para proteger en este caso a la chica. Por si algún hombre dice voy a venderla, Dios le pone parámetros. Ahora, interesantemente, en el Nuevo Testamento ya no vemos a los israelitas tomando parte de la esclavitud de personas. Ya no lo vas a ver. Ahora, había personas que habían recibido a Cristo que en un tiempo tenían esclavos. Eso a lo mejor sí se ve. Onísimo, sabemos ser esclavo. Y Pablo le escribe, ¿no?, a Filemón. O sea, recíbelo. Se te escapó, pero recíbelo. Todo ha cambiado aquí. Es entendido que los romanos tenían más de 60 millones de esclavos durante su imperio. 60 millones de esclavos. Era lo común, era lo aceptable, pero aquí no es la aprobación de Dios, de parte de Dios. No es lo que está pasando aquí. Ahora, si en dado caso que alguien vendía a su hija, estas eran las reglas. Ella no tenía el derecho de salir después del sexto año como el siervo. No se podía ir. ¿Por qué? Porque en general, si tú vendías a tu hija, era para que se casara con esa persona. Pero, si él no, ni uno de sus hijos se casaba con ella, entonces la dejaban ir libre. O sea, Dios está protegiendo aquí a la chica. Si ellos no te van a amparar, si ellos no te van a recibir y te van a abrigar y van a proveer estas tres cosas que dice aquí, dice que ellos la tenían que dejar ir libre, dice, de gracia y sin dinero, o en otras palabras, sin pagar por su libertad. O sea, tenías que abrirle la puerta y decir, ok, yo no me casé contigo, ninguno de mis hijos tampoco te quieren, quién sabe por qué, pero pues, nadie se quiere casar contigo, entonces, órale, regresa a tu casa. Y ella tenía la libertad de regresar. Creo que hemos avanzado mucho, ¿no?, desde esos tiempos. O sea, eso realmente, sé que no se ve, aunque a veces sí se están vendiendo las niñas. Lamentablemente eso todavía se ve. Ilegal, pero se ve. Verso 12. Bueno, creo no hemos avanzado ni mucho, ¿verdad? Me pongo a pensar y seguimos en lo mismo, con los mismos pecados y depravación del hombre. Verso 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pena de muerte. ¿Dónde habla la Biblia de la pena de muerte? Aquí. Si tú vas a herir a alguien y lo vas a matar, entonces tú tienes que pagar ¿con qué? Con tu vida. Esto ya se había establecido, o sea, no pienses que es primera vez que se dice. En Génesis, lo puedes checar tú, Génesis 9, versículo 6, después del diluvio, Dios está hablando ahí a Noé y dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el humano. Entonces, ¿por qué no debes de matar a tu prójimo? Porque está hecho en la imagen de Dios. Y Dios ya lo había dicho, aquí solo que lo vuelve a decir. Pero como dije, con el mandamiento número 6, no matarás, no todo el que mate es asesino. O sea, no solo porque matas eres asesino. Y di el ejemplo, si recuerdas, de un soldado en la guerra. Él va a matar y matar, o sea, es su trabajo, es su chamba, pero no quiere decir que es un asesino, no quiere decir que él tiene el corazón de asesino de ir a acabar con todos. Está haciéndolo, ¿para qué? Para defender la libertad de su país. Ahora, Dios sabía que también iba a haber accidentes y defensa propia. Vean lo que dice de esos casos, verso 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, o porque Dios lo permitió que muriera. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Eran 6 ciudades de refugio. Ahorita no las vamos a ver porque más adelante nos va a hablar de ellas, pero había el derecho de ir a huir a esta ciudad de refugio si tú mataste a alguien, pero no fue premeditado. O sea, tú no dijiste, lo voy a acabar, sino que estás peleando con alguien y así sucede. Verso 14, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía o premeditadamente, dice, de mi altar lo quitarás para que muera. El que mata a alguien por accidente tenía a dónde ir, a dónde huir, estas ciudades de refugio, pero el que lo premeditó, el que dijo, yo voy a golpear a aquella persona para matarlo, dice aquí la palabra es alevosía, tenía que morir. Si uno golpeaba a esa persona y lo mataba, aunque te ibas a refugiar aquí en el templo, en mi altar, dice, lo tienen que quitar del altar y llevárselo, tienen que matar. No se puede refugiar. Lo mató premeditadamente. Verso 15, el que hiriere a su padre y a su madre, morirá. Si uno golpeaba a su padre o a su madre, iba a morir. Sé que suena muy estricto y duro, pero todo esto, ¿sabes lo que hacía? Es que controlaba el desorden en la familia. Todo esto establecía una sociedad cortés, educada, civil. Y si tú querías golpear o deshonrar a tus padres, ahorita vamos a ver otro versículo, creo es 17, que habla de ello, tenían el derecho para matarte. Suena fuerte, ¿no? Verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Esto lo vimos con el octavo mandamiento, no hurtarás. El secuestro de personas, que es esto lo que está hablando aquí, robarse a una persona, era prohibido y castigado por muerte. Si tú estabas secuestrando a gente y te agarraban así con la persona, o en la transacción de que tú estás vendiendo y tomando el dinero, eras culpable y por lo tanto tenías que morir. Esa sería la única cosa que va a merecer muerte por robar, ninguna otra cosa. Tú puedes robar cualquier otra cosa, pero no merecía muerte, a lo menos que Dios lo diga, como con Acán. Si te sabes la historia de Josué, cuando entran y toman cautivo y derrotan a Jericó, Acán, uno de los hombres, roba algunas cosas. Y Dios después dice, sí, sáquenlo, señálenlo y maten. De hecho, que apedrean a toda su familia, no solo a él. Ya lo veremos como en 5 años, creo, que lleguemos a Josué. Verso 17 va con verso 15. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Otras versiones por maldecir habla de, yo creo, dicen el que deshonra o que el que insulta a sus padres morirá. De por sí somos pocos aquí, pero imagínate si esto todavía era vigente. Creo que estuviera aquí vacía la iglesia. 2, 3 a lo mejor de ustedes. Porque creo en un momento u otro todos hemos deshonrado a nuestros padres. Pero sabes, me detengo ahí para decir esto. No sé si te das cuenta, pero cada una de estas leyes tiene que ver con ¿qué? Con el corazón. Con el corazón. El corazón es el que está corrompido. Todo tiene que ver con el cumplimiento de los 10 mandamientos. Si nomás cumplían esos 10, no había motivo para escribir todas estas leyes. Estas leyes solo fueron establecidas porque ese tipo de cosa existía en medio de ellos. Había personas que andaban vendiendo a sus hijos. Había hijos que andaban insultando a sus padres. Había hijos que andaban golpeando a sus padres, a sus mamás. Y Dios dice, no puede ser. Tengo que establecer reglas para mantener, ¿sí?, un pueblo que me va a hacer, que me va a reflejar a mí. Después les va a decir, ustedes son el ejemplo, son mi pueblo escogido. Tienen que ser, aléjense de los demás, no para que sean exclusivos, sino para que sean un ejemplo de Dios. Esto es lo que es ser un seguidor de Dios. Y nada ha cambiado para nosotros. Como creyentes hemos dicho lo mismo. Tenemos esa argolla en nuestro oído y decimos, somos hijos de Dios. Entonces mi comportamiento tiene que estar al par del quien es Dios. Igual a Él. Seguimos con un que otro más. Daños corporales. Vean versículo 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. La palabra que me viene aquí a la mente, ¿sabes cuál es? Responsabilidad. Toma responsabilidad por tus acciones. Estas leyes establecen la idea de hacerte responsable por tus acciones. Si tú te peleabas con otra persona y le causabas un daño físico, pero no moría, lo mandabas al hospital, tú eras responsable de compensar a la víctima por el trabajo perdido y por su recuperación. Tú pagabas la cama en el hospital, los medicamentos, todo el doctor, era tu responsabilidad. No solo te hacías responsable, sino que ahora creo que la pensabas antes de andar de malandrina ahí, de loco, ¿no? O sea, híjole, si lo hago, yo sé que la ley es esta. Si lo golpeo, yo voy a tener que pagar. Entonces la pensaba. ¿Sabías que en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, si a ti te encuentran robando algo, ¿sabes lo que hacen? Te cortan la mano. Hasta hoy en día, te cortan la mano. Entonces yo tuve un amigo que su papá estaba en el ejército y tuvo que vivir un tiempo ahí en ese país. Y él recuerda que tú ibas a la tienda y la gente dejaba sus llaves prendidas en el carro. Ibas tú a las joyerías y no, o sea, aquí no importa dónde vas, te piden, o sea, deja tu mochila, muéstrame tu receta. O sea, ¿por qué? Porque somos rateros y lo conocen y lo saben. Y por lo tanto, la paquetería tiene como 100 lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, quítate todo, no entres con nada. Y checa mi recibo y ponle ahí el sello y pasas, das dos, tres pasos y deja a ver el sello y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué robamos? Pero ahí, ¿sabes? Dice que las joyerías no hay ni un policía, no hay nadie, está todo así abierto, ¿por qué? Porque la gente sabe, si tú robas, te cortan la mano. Y eso pasa, o sea, sí suena un poco fuerte. Pero créeme, hay como una libertad de poder vivir en paz. Me contaba una hermanita la semana pasada, mientras que ellos estaban comiendo, se le metieron a su casa y le robaron un montón de cosas. Y no es la única historia, a lo mejor te ha pasado a ti. Y es triste. Y sabes, haces la denuncia, a lo mejor los detienen, pero para el día siguiente ya están en la calle otra vez. Y dices, esto como que no funciona. Ahora, creo que ahí nos vamos a detener, solo para terminar con esto. La razón que nuestras reglas, la razón que los sellos y los guardias y nuestro sistema judicial no funciona, no es porque no es un buen sistema, sino porque nosotros no somos buenas personas. ¿Sí? Porque aún cortándote la mano, si tú no tratas con el pecado, vas a robar otra vez. ¿Por qué? Porque te queda otra mano. Y dices tú, pues ahora robo con esta. Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo. Cristo. Porque como dije al principio, sin Cristo, todos somos capaces de hacer estas cosas. De vez en cuando lees tus historias en el periódico, en el internet, de los padres que tienen a sus hijos encerrados en un cuarto, en una jaula, encadenados, con piojos, y huye uno de ellos. Y se dan cuenta que no era solo uno, sino que eran dos, tres, cuatro niños. No saben leer, no saben escribir, no saben hablar. Y lees tú la historia y dices, ¿cómo puede ser? Es la depravación del ser humano. Es que en nosotros no mora nada bueno. Y dejados a nosotros mismos, a nuestras decisiones, aparte de Cristo, somos capaces de hacer lo mismo. De golpear, de matar, de hurtar, de adulterar, de tener otros dioses, de exaltar otra cosa que no es Él. Y la solución es Cristo. Entonces, a lo mejor llegamos hasta versículo 19. Y a lo mejor tú lo has visto y dices, es que pues nada de eso aplica a mí, yo no he vendido a mis hijas. La he pensado, pero pues no encontré nadie en que me la comprara. Entonces, no aplica a mí. Lo que sí aplica a nosotros es que somos pecadores. Y necesitamos alguien que nos rescate. Y ese alguien tiene un nombre, su nombre es Jesús. Y Jesús vino para rescatarnos de nuestra maldad. Dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, fíjate, para perdonar nuestros pecados, pero no solo eso, sino que limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. De toda maldad. Hay un gran intercambio cuando llegamos a los pies de Cristo, que Él toma esa maldad, la perdona, se olvida de ella y nos da un corazón nuevo. Dice Ezequiel que cambia un corazón de piedra y nos da uno ¿de qué? De carne. Y ese corazón que en un tiempo quería desobedecer y matar y hurtar y todo lo demás, cambia con Cristo. Y si tú no has experimentado ese cambio en tu vida, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes decir, Señor, perdóname. Perdóname. Ahora, como creyente, vamos a seguir pecando. Y por lo tanto, dice Juan, que tenemos un abogado. Y su nombre es el mismo, Jesucristo. Y porque es nuestro abogado, Él sabes lo que hace es que cuando tú pecas, Él va y presenta tu pecado delante de Dios y dice, yo morí por él. Entonces tú te arrepientes, Él muere por él y ahora eres perdonado, restaurado con Dios una vez más. Entonces eso lo debemos de hacer en una manera cotidiana, porque creo que, híjole, si un día puedes pasar sin pecar, se me hacen muchos. Diario necesitamos el perdón y la gracia de Dios.